Radio Nacional Clásica presenta Desde el Piazzolla, un espacio con jóvenes músicos de todo el país del Conservatorio Astor Piazzolla, con la conducción de Mariano Palomba y José Luis Yuri, producción Francisco Gilletta y Constanza Leñame.
Muy buenos días, bienvenidos a Desde el Piazzolla, el programa de todos los jóvenes de la música clásica y de todo el país. En la operación técnica tenemos como siempre a Juliana Spattafora, en la producción a Francisco Gilletta y Constanza Leñame y en la locución a Numa Viar. Buen día, Numa.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, dispuesto para un nuevo programa aquí en vivo.
Muy bien, me alegro muchísimo, yo también. Te propongo, como tenemos mucha música, te propongo de comenzar inmediatamente con un lindísimo dúo de fagot y piano. Ella, la fagotista, es Tamara Cortés. Él, el pianista, es Lucio Talarico. En un primer momento nos van a ofrecer la Reverie de Claude Debussy. La Reverie es una pieza para piano originalmente, de una pieza de juventud. Sabemos que el mismo Debussy renegaba de esa obra. La había compuesto demasiado joven y pedía que no la tocara nadie. Por suerte no le hacemos caso, porque es una pieza bellísima. Y hoy nos la ofrecen entonces el dúo de Tamara y Lucio en fagot y piano. Los escuchamos.
Thank you.
En el comienzo, desde el Piazzolla, por la 96.7, escuchamos de Claude Debussy, Reverie, por Tamara Cortés en fagot y Lucio Talarico en piano. Siete minutos pasaron de las 13.
¿Tenemos novedades, comunicaciones?
Sí, vamos a contarles ya mismo que se va a presentar la Orquesta de Tango de Buenos Aires junto al Ensamble de Tango del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. Será en el Centro Cultural 25 de Mayo, que queda en Triunvirato 4444. La Orquesta de Tango de Buenos Aires, dirigida por los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi, y el Ensamble de Tango del Conservatorio Superior del Piazzolla apunta a la enseñanza de la interpretación del género, dirigida por profesores como Emiliano Greco, Pablo Agri, Lautaro Greco y Juan Pablo Navarro, se unen en un concierto para celebrar el Día de la Música. Con entradas gratuitas que se retiran en la web del teatro, cc25.org, o directamente en la boletería del teatro. El miércoles 23 de noviembre, a las 20. Este miércoles, en el Centro Cultural 25 de Mayo, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, junto al Ensamble de Tango Conservatorio Superior de Música, Astor Piazzolla, en el Centro Cultural 25 de Mayo.
Fantástico programa. Bueno, muchas gracias, Numa, por anunciarlo y por comentarlo. Y vamos a la segunda pieza, entonces, de este dúo de fagot y piano de Tamara Cortés y Lucio Tallarico. Esta segunda obra va a ser la siciliana y allegro giocoso del compositor Gabriel Grobletz. Los escuchamos.
Thank you.
Escuchamos Sicilian et Allegro Giocoso de Gabriel Grobles por Tamara Cortés en fagot, Lucio Talarico en piano.
Bueno, estoy aquí en la mesa con Tamara y con Lucio, Tamara Cortés en fagot y Lucio Talarico en piano, ambos jóvenes músicos pertenecientes a la cátedra de la profesora de Paula Peluso, la cátedra de música de cámara. ¿Cómo les va, chicos?
Así es.
Todo bien.
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, los felicito. Le voy a hacer una pregunta muy puntual a Tamara. El fagot no es un instrumento básicamente de conciertos, un instrumento de música de cámara o de orquesta, ¿no es cierto? Escuchamos este lindo dúo y uno piensa, bueno, ¿cómo es un recital de fagot y piano? ¿Hay repertorio, hay sonatas? Supongo que música francesa debe haber bastante.
Un montón. Y por más que la gente diga que la música de cámara se toca poco y que somos más instrumentistas de orquesta, podría decir que es todo lo contrario. El fagot tiene un amplio repertorio, entre comillas, solista, tanto música de cámara, tríos, dúos, cuartetos y para fagot solo.
No, sí, la música de cámara de grupo, sí, por supuesto, y los quintetos de vientos y todo eso.
Pero mucha música con piano.
Eso,
mucha.
A eso me refería. Y generalmente, bueno, sabemos que los franceses son muy proclives a los instrumentos de viento, tanto en la creación musical como en la construcción de los instrumentos, ¿no?
Sí, total. De hecho, el fagot tiene su escuela francesa.
Sí, sí, sí. Y las casas de instrumentos de viento son en Francia son las insuperables, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Total.
Loré y todas esas casas.
Sí.
¿Cuál es la marca de fagot más importante?
Yo diría que ahora, hoy en día, el fagot francés ha quedado muy de lado y lo usan más, no sé, París, concentraciones muy específicas. Y que está más en boga todo lo que es alemán y marcas de fagot, Heckel, ajá, Fox, Büchner, son como las que siempre están ahí.
Va migrando, ¿eh?
Ahora, claro, el fagot alemán total.
Bueno, ¿y ustedes, chicos, van a hacer algún recital? ¿Tienen la idea de formar un grupo o simplemente están cursando la materia alegremente?
No, tenemos la idea de formar un grupo, sí.
Es que ya lo formamos, sí. Primero era alegremente y después llegamos a esto. Después ya más que ensayar para las clases, nos juntábamos como por diversión, queremos tocar esto, escuchábamos cosas.
Va a ser muy oportuno porque no hay tantos, por eso partí de esta pregunta, ¿no?
En marzo queremos dar un concierto. Que Lucio va a escoger el programa, así que...
¿Tienen ya la sala?
La estamos pidiendo para poder hacer un concierto en la Sala Sinfónica. Por eso, en marzo, abril, queremos...
Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Espero que pronto nos vuelvan a visitar. Felicitaciones a ustedes, felicitaciones a la profesora, a Paula Peluso. Y que todos que sigan los éxitos y que ese concierto se concrete y sea un éxito.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta prontito. Maestro Numa, tenemos novedades. Todos nos maestreamos,
¿no?
Acá. ¿Tenemos novedades?
Y que usted lo diga. Bueno, vamos a contarles también que el jueves 24 a las 10 de la mañana se va a realizar una masterclass de la contrabajista Julia Valle en el Conservatorio Astor Piazzolla en el marco del Festival Buenos Aires Jazz. Esta masterclass pretende acercar al músico hacia la toma de conciencia sobre la importancia que tiene su función en la sociedad y ofrecer claves para desbloquear la creatividad mediante ejercicios que se pueden realizar tanto en solitario como en grupo y que favorecen el aprendizaje, la concentración, la capacidad reactiva y la memoria. En este último tramo, la contrabajista se basa tanto en su experiencia personal como musical. Tanto en su rol de instrumentista como de compositora, líder de grupo y docente, mencionando lecturas y aprendizaje de la mano de grandes artistas. Se va a dimensionar la música como energía, con sus leyes universales, su correlación numérica entre distintos elementos, que incluyen desde una célula hasta la serie de armónicos que constituyen una nota musical. Muy interesante la propuesta y la convocatoria para esta masterclass que se va a llevar a cabo el jueves 24 próximo a las 10 de la mañana en el Conservatorio Astor Piazzolla, a cargo de la contrabajista Julia Valle. Pueden obtener más información y datos para la inscripción a esta masterclass en la página vivamoscultura.buenosaires.gov.ar.
Bueno, y ahora del contrabajo pasamos al violonchelo y tenemos dos. Pasamos de la música francesa al barroco italiano, porque vamos a escuchar el doble concierto de Vivaldi para dos chelos. Y nuestras instrumentistas de hoy son Ayelen Spindola y Ana Verena Díaz, dúo de violonchelos que nos van a ofrecer este concierto en re mayor de Antonio Vivaldi. Las escuchamos. Thank you.
Escuchamos el segundo movimiento del concierto doble de Vivaldi para dos chelos de Joseph Haydn.
Bueno, y ahora continuamos con este lindo dúo de chelos, con el primer movimiento del dúo en re de Joseph Haydn. Thank you.
Escuchamos desde el Piazzolla en vivo por la 96.7, primer movimiento del dúo en concierto en re mayor de Joseph Haydn por Ayelena Espíndola y Ana Verena Díaz en dúo de violonchelos. Treinta minutos pasaron de las 13. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp de la 96.7, que es 11-53-35-53-67. También al teléfono 4999-0967 y el correo electrónico desde elpiazzolla@gmail.com.
Bueno, y ahora estamos con Ayelén y con Ana, luego de haber tocado. Hola, chicas.
Hola, ¿qué tal?
Felicitaciones, muy bien.
Gracias.
Cuénteme un poquito. Ambas pertenecen a instituciones diferentes, ¿no?
Yo estoy en el Piazzolla.
¿En el Piazzolla y vos?
Y yo en la UNA, pero ambas hicimos ELISA.
Ah, el Instituto Superior de Arte, claro. Ahí sí, está a media respondida mi pregunta. Porque ¿cómo nace un...? ¿Cómo nace? Bueno, en época de pandemia podría ser en forma virtual, pero ¿cómo nace un dúo en instituciones diferentes? La respuesta es esa. ¿Hicieron el instituto? ¿Hicieron la académica también?
Sí.
Sí, la académica de ELISA. Y este año tocamos de contratadas en Filarmónica.
¿Ya están en Filarmónica?
Sí, de contratadas. Y bueno, ahí nos conocimos más todavía, así que...
Está bien. ¿Y tienen, en este dúo, tienen un trabajo individual entre ustedes o los supervisa algún maestro de violonchelo? ¿Toman clases?
Tomamos clases particulares con el mismo profesor.
¿Quieren nombrar?
Con Diego Feiner. Feiner.
Ah, con Diego, muy bien. Sí. Muy bien.
Pero este dúo, la verdad es que...
Lo armamos nosotros.
Sí, hace muy poquito.
¿Y hay sí. Insisto en esto, ¿hay repertorio original suficiente o hay...?
Sí, hay mucho. Sí.
Claro, siglo XVIII seguramente sí. Muchísimo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y original para dos chelos, original para viola da gamba, viola de transcripciones?
Y hay un montón de transcripciones, de un montón de cosas. Pero bueno, por ejemplo, el segundo movimiento que tocamos de Vivaldi en realidad es un concierto para dos chelos y orquesta.
Y orquesta, hubiéramos traído un pianista. Claro. Con tiempo, la próxima vez avisan con más tiempo. Acá todo se puede. Les encontrábamos una orquesta. Está muy bien. Bueno, están formando dúo para dar conciertos.
Empezamos ahora.
Así. Sí, empezamos hace muy poco para ir viendo qué tal
se siente.
Sí.
Hay tanto que resolver y ahí está el problema. ¿Hay feeling o no hay feeling en la toma de decisiones?
Por eso empezamos a hacer el dúo juntas, porque dijimos, che, nos llevamos re bien tocando, a veces compartiendo atril y esas cosas en la orquesta. Como que nos llevamos muy bien y dijimos, bueno, veamos qué tal un dúo.
Es un ejercicio de empatía y de democracia, ¿no? La música de cámara, cómo expresar las propias ideas y escuchar ese juego tan lindo y esa síntesis que tiene que ver con lo que uno decía y lo que decía el otro en partes iguales, ¿no?
Sí,
así que bueno, ojalá que pronto las veamos anunciadas en conciertos, porque es una linda formación. Bueno, lo mejor para ustedes, chicas.
Gracias.
Que tengan muy buen día y gracias por haber venido a escucharnos.
Gracias por la invitación.
¿Continuamos, Numa, entonces?
Sí, señor.
A ver, contame un poquito.
Que pueden buscar información, saber más acerca del Piazzolla y sus actividades en la página buenosaires.gov.ar, en la sección de Cultura y Enseñanza Artística. Allí hay un apartado con la información del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. También en redes sociales, en Facebook, nos encuentran allí, y en Instagram como Concert Piazzolla, con las novedades de la institución y además con lo que está sucediendo aquí en el estudio, con parte de las interpretaciones de los alumnos que vienen a tocar allí. Pueden ver por Instagram lo que está sucediendo aquí en Radio Nacional Clásica.
Yo creo que tiene un gran valor el hecho de que los jóvenes estudiantes se acerquen a la radio a tocar. La música hecha al momento tiene un valor... Bueno, básico, ¿no es cierto? Una persona tocando enfrente tuyo es la mejor forma de escuchar música.
Sí.
Y todo estudio no puede terminar en un acopio, en una sumatoria de datos y de intelectualidad en torno a la música. Todo tiene que converger en el hecho mismo de atreverse a tocar.
La interpretación.
La interpretación. La interpretación es como una foto instantánea. Pueden pasar cosas, puede estar movida, puede haber un gesto no deseado, puede haber lo que resulte. Así es la música en vivo, como los programas en vivo, que tienen sus ruiditos inevitables. Pero lo defiendo eso, ¿no? La música grabada, claro. Hoy en día con la tecnología, es un ejercicio intelectual muy interesante de llegar a una versión ideal. Pero una persona tocando, con todos los riesgos que comporte, con todas las eventualidades, es un gesto de amor, es un gesto que une realmente, es un gesto empático. Hablando de amor, tenemos el sueño de amor para escuchar ahora. Finalmente el piano. Yo como pianista que soy, estaba extrañando ya el sonido del piano, que en el programa de hoy todavía no se escuchó. Tenemos a un joven pianista llamado Pablo Guillermetti. Pablo es alumno del último año de la carrera de piano del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Su profesora es Mónica Subchuk, que aparte de ser una excelente pianista de nuestro medio, sabemos que está desplegando una gran actividad en la extensión cultural del Conservatorio Julián Aguirre. Ha hecho ciclos realmente muy destacados, muy destacables, llevando grandes artistas de la Argentina. Así es que, así como el Piazzolla tiene esta agenda de extensión cultural, bueno, el Julián Aguirre de Banfield también se pone de pie a través de muchísimas manifestaciones musicales dignas de elogio, realmente. Felicitaciones a la profesora Mónica Subchuk por ser uno de los motores de toda esta movida cultural. Vamos a escuchar entonces en un primer momento a su alumno, a Pablo Guillermetti, en el tercer nocturno de Franz Liszt, que se llama, como les decía, Sueño de Amor.
Thank you.
Escuchamos en vivo en la 96.7 de Franz Liszt, Sueño de amor, por Pablo Guglielmetti.
Bueno, y este nocturno llamado Sueño de amor de Franz Liszt, Liszt que fue digno representante de la que se llamó la Escuela de Weimar, la escuela que proponía unir las artes, que toda la música, para llegar a las masas, para llegar al público más vasto posible, se uniera en una imagen, en una poesía, en un paisaje, en un cuadro, que de pronto las estructuras musicales reservadas para quienes sabían de música no serían suficientes, y la unión de las artes podría hacer sí que toda la humanidad entendiera el valor de la música. Esa era la postura de Franz Liszt y de la gente cercana a él, Wagner, Berlioz. Y de eso pasamos a Felix Mendelssohn. Mendelssohn es la postura opuesta, es la escuela de Leipzig, orgullosos de la herencia beethoveniana. Podemos hablar de Mendelssohn, podemos hablar de Schumann y podemos hablar de Brahms, quienes decían que la música tenía valores inconmensurables, que se ponían de pie por sí mismos y que no necesitaban de ninguna ayuda ni de préstamos que provenieran de otras artes. Creo que todo convergía en gran creatividad y en buena música desde esas dos posturas filosóficas. Bueno, vamos a escuchar entonces en la interpretación del pianista, del joven pianista Pablo Guglielmetti, el Rondó Caprichoso, opus 14, de Felix Mendelssohn. Lo escuchamos. Thank you.
En vivo por la 96.7, desde El Piazzolla, como siempre los domingos aquí, de Félix Mendelssohn, escuchábamos Rondó Caprichoso, opus 14, por el pianista Pablo Guglielmetti, alumno del último año de la carrera de piano en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y su profesora Mónica Subchuk.
Bueno, y acá estoy con Pablo en la mesa. No le cuesta mucho ponerse colorado, me parece muy claro de piel. Y tiene los colores de quien ya tocó.
La rosácea para colmo no ayuda, entonces. Sí, se junta muy bien, todo. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, te felicito, muy lindo. Y muy linda la elección de las obras. Me gustó mucho ese sueño de amor, con muy lindos pedales, con muy lindos puntos de espera. Yo siempre digo que Liszt fue, así como Chopin llevó la lírica, el bel canto al piano, Liszt llevó el teatro. Cuando uno hace Liszt en el piano, tiene que sentirse como un actor, ¿no? Que tiene tiempos de espera y arrebatos, ¿no es cierto?
Sí, yo trato de pensar mucho, particularmente en Sueño de Amor, trato de pensar mucho en lo que es el transcurso de un día, ¿no? O sea, arranco pensando sobre todo en lo que es un amanecer, particularmente amo los amaneceres, uh-huh. Y cuando termina el tema, o sea, toda la obra completa, pienso en la caída de eso. Entonces pienso toda la obra como el transcurrir de un día entero, por lo menos en mi caso, trato de pensarlo de esa manera.
Sí, las asociaciones libres son tan privadas. Yo recuerdo que tocaba una obra de Brahms y pensaba en un poema de Neruda y no podía justificar por qué. Pero para mí esa balada de Brahms significaba una de las 20 canciones de amor de Neruda, y para mí era un hecho tan notable y tan evidente que no podía ser de otra manera, ¿no?
Y es muy subjetivo cómo lo va sintiendo cada uno, y después la interrelación que uno hace entre obras también es...
El miedo es perderse, no extraviarse, que la asociación libre nos lleve a lugares que estilísticamente, no digo por vos, digo en
general...
No,
se entiende.
Michelangelo, el gran pianista italiano, le pedía a los alumnos que asociaran lo que tocaban a un paisaje, un color, a un día de la semana, un nombre de mujer, un nombre de hombre, una flor, un plato de comida, cuando los encontraba fuera de una motivación emocional, dice, bueno, y si fuera una flor, ¿qué flor sería? Y si fuera un paisaje, la nieve, el mar, a mediodía, a la noche.
Para conectar mejor.
Para conectar, sí. Que tiraran así ideas así muy espontáneas, o un color, para vos el sueño de amor es Bordeaux o es turquesa, y de pronto de ese modo uno sale enriquecido con una idea que es personal y absolutamente privada, no tiene por qué ser, o sea, como docente es imposible, ¿no? Decirle a un alumno que piense en el color bordó, pero privadamente.
Como hincha de Lanús en el color granate, en mi caso.
Ah, bueno, eso es una sesión demasiado libre, demasiado peligrosa. No. Ahí tenés que hablarlo con Mónica después.
Totalmente.
En cambio, cuando estamos en Mendelssohn, coincidirás conmigo que es la estructura, ¿no? Que es,
sí.
Hay que medirla, la obra, sí, digamos, sí. Es una maravillosa arquitectura.
Sí. Aparte, digamos, el rondó lo toco hace menos tiempo también que el sueño de amor. Entonces es inevitablemente me siento más pensando en la estructura y en la obra en sí que en sueño de amor. Digamos, sueño de amor me siento mucho más libre en ese sentido.
No le molestaría nada a Mendelssohn. Fíjate las dos posturas. El Liszt, hay un escrito de Liszt que dice: yo jamás toco a tiempo, enojado, ¿no? Jamás toco a tiempo. ¿Qué significa tocar a tiempo? Mi corazón, mis manos se mueven y van y vienen, y inhalan y exhalan, y ese el ritmo nace de todo lo que me va sucediendo. Por favor, ¿cómo voy a tocar a tiempo? Y Mendelssohn, en una carta que le envía a la hermana, le dice: estuve en París, me encontré con el delicioso Chopin, gran amigo y gran compositor, que entre vos y yo tiene el defecto de muchos pianistas de París, y es que no saben tocar a tiempo. Fíjate, las elegiste muy bien las obras. Son dos rítmicas y dos maneras de comprendernos, ¿cierto?
Sí, la verdad estoy muy contento con las obras en sí. O sea, me ha pasado, digamos, a lo largo de la carrera de tocar alguna obra que no me termine de... del todo, de, por así decirlo, de satisfacer. Creo
¿Qué
que nos
hiciste
pasó
con eso? ¿Y qué hiciste? Porque yo después te puedo decir algo, pero decime vos qué pasó.
No, y en su momento fue tratar de... de encontrarle la vuelta, ¿no? Digamos, en criollo sería tratar de encontrarle la vuelta, encontrar formas de que empiecen a gustar o analizarlas más armónicamente a veces y tratar de entenderlas de otro punto.
Sí, porque el riesgo es decir que la obra no vale porque no la hemos entendido. Entonces, para un estudiante es muy enriquecedor salir de la zona de confort, de decir, esta música es bellísima, yo la quiero para mí. Eso es muy fácil, ¿no? Es muy inmediato, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Ahora, sin cuestionar la obra, que indudablemente, si pertenece a Brahms, a Schumann, a Liszt, a Mendelssohn, indudablemente son grandes composiciones, y decir, ¿por qué yo no la comprendo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para finalmente entenderla? Arrau decía, cuando el público dice que Schubert es aburrido, el 100% del problema está en el público, no Schubert. Schubert no es aburrido. El público es el que se aburre porque, bueno, por algo le pasa en su formación cultural, en su paciencia, le pica el cuerpo, tiene hambre. Algo deberá sucederle por lo cual tiene ganas de hacer otra cosa y no escuchar.
No escuchar Schubert.
Entonces, qué bueno que es ese ejercicio, ¿no? De un joven. De ir al encuentro de una obra que quizás no le resulte tan evidentemente bella. Bueno, Pablo, mira, yo tengo acá al conductor del programa que sigue con una sonrisa de oreja a oreja que ya está entrando, así que esto significa que nuestro programa terminó.
Bueno,
que
José,
tu examen de graduación sea un éxito.
Bueno,
un
gracias.
Abrazo para vos, un abrazo para tu profesora Mónica Subchuk y un abrazo simbólico al Conservatorio Julián Aguirre de Banfield.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, y que se repita. Así llega al final este programa, con la operación técnica de Juliana Spartafora, con la producción de Francisco Gillette y Constanza Leñame, y la locución de Numa Viard.
Hasta la semana que viene, José Luis.
Ahí está, eso esperaba. Y la conducción de quien les habla, José Luis Yuri. Que tengan un hermoso domingo.